A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí abrimos puertas y ventanas de este espacio creado por Caracol Radio para conectar con el bienestar, para unir cuerpo, mente y espíritu y a través de todas esas herramientas que nos traen cada semana nuestros invitados, pues podamos proyectar y ser nuestra mejor versión y expandir nuestro mayor potencial. Así que acomódense muy bien que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me leo.
Y nuestra frase de la semana, que ojalá la pongan en práctica, dice así: ten en cuenta que constantemente te comprometes con personas, con proyectos, con tareas, con pendientes. Y en ese sentido, la invitación que te hago hoy es a que diariamente y con mucho amor te comprometas contigo mismo, contigo misma, que pienses tu vida como el proyecto más importante que tienes, que cultives las cualidades que llevas dentro, que te des espacio para pensar, para analizar, para sentir, que puedas vivir a conciencia y con mucho, mucho, mucho amor. Nosotros damos todo hacia afuera y así nos enseñaron a entregar y entregar y entregar. Pero hay que entregar primero hacia adentro. Hay que hacer una pausita unos minuticos antes de que arranque el día y unos minuticos antes de que termine el día. En esos momentos, el resto del día lo podemos hacer, pero en esos son fundamentales regalarnos esos minuticos para nosotros, para entender cómo nos sentimos, para saber qué está pasando en nuestra cabeza con nuestras emociones, para entendernos un poquito más, para ser compasivos y ahí sí, para enfrentar el día con todo lo que ese día traiga. Y bueno, y arrancamos programa hoy con una invitada muy, muy especial. Acaba de sacar un libro muy lindo, muy importante, muy necesario sobre todo, muy ilustrativo, muy educativo y que nos va a dar muchas luces de algo a lo que yo podría decir que todos, absolutamente todos estamos implicados, todos lo tenemos que hacer, pero nadie le pone atención y uno cree que ese tipo de cosas, que eso hace parte de eso que les digo, de quererse mucho, de cuidarse mucho, de protegerse mucho, de conocerse muy bien, pero que no le paramos bolas. Pues ella es médica, es subespecialista en gastroenterología y en endoscopia digestiva. Desde hace más de 6 años se ha dedicado a divulgar la salud digestiva y hablar de lo que muy pocos hablan. Y es del popó, podemos decirlo así, aunque suene raro, los temas escatológicos a la gente le repelen, le incomodan, aunque hace parte, como lo digo, de la vida de todos nosotros, eso como que de eso no se habla. Y ella es la doctora Juliana Suárez Correa y hoy está con nosotros presentándonos su libro. Doctora Juliana, muy muy buenas noches, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Clara, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de esta invitación. Saludo también a todos los oyentes que están conectados con nosotros.
Qué rico y qué rico, bueno, este libro recién salidito del horno para enseñarnos muchas cosas. Nosotros no le paramos bolas a nuestra digestión y sobre todo a esa última parte de nuestra digestión, porque esa es la última parte, podría yo decir, desde lo neófita que soy para el tema, pero es la última parte de nuestra digestión y nunca le ponemos atención.
Y también la primera, ¿sabes? Porque lo más importante para empezar el día desde el punto de vista de la digestión y en mi opinión de todo es hacer muy bien popó, hacer muy bien caca o del 2 para que lo digamos en los términos que todas las personas se sientan incluidas. porque una buena digestión empieza en la primera evacuación del día. Es lo que prepara el sistema digestivo para poder comer bien, para no sentir indigestión, no sentirnos llenos, no llenarnos de gases, no tener sensación de acidez. El popó guarda un mensaje muy importante, pero como fue algo que nos enseñaron que era como prohibido, un tema tabú, que nos generaba vergüenza y que no se podía hablar, verbalizar el tema para las personas es muy difícil. Entonces, las personas me han buscado a lo largo de muchos años para resolver, digamos, sus problemas digestivos y buscaban respuestas, y yo también las estaba buscando y nos encontramos en esa búsqueda. Y el popó era lo que traía el mensaje tanto para las personas que yo he ayudado a lo largo de más de 11 años como gastroenteróloga, como también para mí como médico.
Bueno, es bien importante hacer una claridad, y es, nosotros creemos que es normal que pasen varios días sin que uno vaya al baño a hacer ese tipo de actividad, o sea, el popó. Para ponerle el nombre franco, sí, y directo, o el número dos, o lo que quieran. Uno dice, no, 4 días, 5 días, no, yo me fui de viaje, entonces yo no soy capaz de entrar a un baño que no sea el de mi casa, y entonces yo prefiero aguantarme. ¿Qué tan saludable o qué tan perjudicial, y cuáles son esas consecuencias que uno tiene cuando se limita? Porque yo creo que eso también tiene que ver con la cabeza. Se limita a la hora de entrar a un baño a hacer popó.
Tenemos un estreñimiento social, yo le he llamado así. Es como este aprendizaje cultural que tuvimos de como es algo que es prohibido, los demás no se pueden dar cuenta que hiciste popó, tiene que ser alejado, no debe hacer ruido, no debe oler. El popó huele y todos hacemos popó, y el popó debería dar placer y debería ser abundante, suave, liso. Debería darnos felicidad tener ese hábito, ojalá a diario. Debería ser a diario. Lo normal, la frecuencia normal es de 1 a 3 veces al día, hasta 3 veces por semana. Hay personas que hacen un día sí, un día no, y ese es su hábito de toda la vida. Pero menos de 3 veces a la semana es un signo de estreñimiento. Entonces, una persona que pasa 3, 4 días sin hacer popó, algo no anda bien. Pero como de esto no se habla, porque es algo como medio secreto, entonces las personas se demoran mucho en consultar por sus problemas digestivos. Lo otro que comentabas que es muy importante, debido como a este estreñimiento social de no podemos hablar de esto, de este tema no, las personas se han habituado a aguantar las ganas de defecar fuera de casa, y el recto es muy inteligente porque el colon es un cerebro que yo lo llamo el primer cerebro, de hecho en el libro, y ahí es donde ustedes van a encontrar en el libro una cantidad de sorpresas increíbles. Está en la capacidad de mandarle una orden al recto, y el recto guarda el popó, lo seca, lo sube, y si empezamos a hacer esto con frecuencia, Clara, le dañamos el movimiento normal al colon, que es un órgano que el movimiento es hacia adelante porque va de salida, tiene que sacar los desechos, gracias a Dios lo hace. Entonces, si al recto se le olvida que tiene que sacar y lo que hace es mover hacia arriba, se daña todo el movimiento del sistema digestivo, y hay personas que aguantan las ganas de hacer popó toda la vida y empiezan los problemas digestivos.
Claro, y hay otra idea que quiero que nos aclares, y es que mucha gente dice, no, para bajar de peso, entonces yo tomo laxantes que me ayuden a evacuar y evacuar y evacuar, y de esa manera lo estoy haciendo bien.
Está muy mal, y muchas veces trae consigo, digamos, un trastorno de conducta alimentaria de fondo. Son personas que tienen una mala relación con la alimentación y también una mala relación con su imagen corporal. Entonces buscan estrategias, digamos, para adelgazar, casi siempre estrategias rápidas. Y una de ellas, lastimosamente, es el uso de laxantes, que además los utilizan a unas dosis y de una forma que no es segura. Entonces se pueden causar problemas en la microbiota intestinal, que es otro de los temas importantes del libro. La microbiota, que antes se le llamaba mucho flora intestinal, es este universo de animalitos que viven en el intestino, que hemos venido descubriendo recientemente, podemos decir que es un tema más de la medicina reciente, que si nosotros alteramos este universo invisible, estos trillones, porque son 39 trillones realmente, ellos tienen una participación protagonista de la digestión y de nuestra salud en general. Entonces, si yo no los alimento bien, si yo estoy estresado, pero además estoy buscando es adelgazar y utilizando estos laxantes, muchas veces a dosis muy alta, pues voy a alterar este universo invisible. Ahí empiezan muchos problemas, llenarse de gases, empezar a tener problemas para comer, lo que son las intolerancias alimentarias, me inflo, me siento indigestado, gastritis, reflujo, diarreas de un momento a otro, estreñimiento.
Muy valioso lo que nos estás compartiendo, porque eso nos da una perspectiva muy distinta a la que estamos acostumbrados a entender. Ahora, yendo a uno de los temas importantes y ancla de este libro, que es esa microbiota, nosotros tenemos más microorganismos que células.
Prácticamente somos más bichitos que ser humano.
Exactamente, y eso nos suena raro, pero es real. Ahora, el sistema digestivo, el colon, es un cerebro en sí y tiene neurotransmisores y regula también nuestras emociones. Entonces, lo que comemos, la digestión que hacemos, está permeada, o más bien permea nuestro estado de ánimo, permea la manera en la que vemos el mundo y no somos conscientes de eso. Nosotros vamos por el mundo como en automático y no entendemos la importancia de mantener una buena digestión. Ahora, en ese sentido, para tratar de conocer un poco más sobre la microbiota, la alimentación que ingerimos.
Es pieza fundamental porque debido a la modernización y la industrialización de todo, la alimentación se volvió ultraprocesada. Ha perdido muchos de sus componentes naturales, entonces es una alimentación que tiene muchas grasas vegetales, azúcares refinados, harinas refinadas. Y estos animalitos, que son cinco reinos, que están viviendo en absoluta armonía con nosotros, que somos el sexto reino, hay bacterias, hay hongos, hay parásitos, hay arqueas, que son como unas primitas hermanas de las bacterias, y hay virus, que es material genético, pero están ahí conviviendo. Su alimento principal es la fibra. Con la fibra, ellos producen lo que yo he llamado el oro líquido, que son sustancias antiinflamatorias que nos protegen de la punta del pelo hasta la punta del pie. ¿Y la fibra dónde está? Pues en las frutas, en las verduras, en las nueces, en las semillas, en las leguminosas, los frijoles, por ejemplo, los cereales naturales, el maíz, el arroz, los tubérculos, la papa, la yuca, que tienen que ser los protagonistas de nuestra alimentación. Y hoy en día la humanidad lo que carece es de fibra. Hay una deficiencia en el consumo de fibra abismal. Entonces, de ahí vienen los problemas de la microbiota intestinal, que no solo se traducen a problemas a nivel digestivo, un aumento notable de síndrome de intestino irritable, de gastritis, de reflujo, de síndrome de gas intestinal. Las personas dicen, yo no entiendo qué me pasa, fatiga, debilidad, migraña, ansiedad y depresión, porque la microbiota participa en la producción de los neurotransmisores. En el intestino se produce el 90% de los neurotransmisores, que son sustancias que tienen que ver con nuestras emociones, cómo está nuestra mente. Sí, a través del eje cerebro-intestino, microbiota, participan en nuestro metabolismo, en nuestra expresión genética, ¿sí? En nuestra salud cardiovascular, cerebral. Podríamos hablar horas de este tema. Entonces, si la microbiota no está bien, no estamos bien.
Claro. Y eso es valioso para tener en cuenta. Ahora, muchos dicen, listo, comer lo más natural posible, dejar los ultraprocesados, que claramente tienen tantos químicos que nos hacen en extremo daño. Pero vengo yo del otro lado y digo, la gente que come, por ejemplo, la cebolla, le cae pésimo, se infla, gases por doquier, el ajo muchas veces también, los frijoles, ni qué decir, las lentejas también. ¿Cómo manejar eso? Para uno alimentarse con fibra y de manera saludable, pero no tener ese estómago muy pesado.
Hay dos retos muy grandes porque estos alimentos contienen lo que se llaman los FODMAPs, que son carbohidratos pequeñitos. Nosotros no tenemos la maquinaria para hacerle la digestión a este tipo de fibra. ¿Quién la tiene? la microbiota intestinal. Entonces, si yo me estoy inflando con frijoles, con cebolla, con lácteos, por ejemplo, que también tienen FODMAPs, yo tengo un problema de microbiota intestinal y tengo un problema de movimiento intestinal, que son dos retos que trae el libro para que las personas se den cuenta. Muchas veces es que no hay una evacuación completa, no hay esta sensación de yo voy a empezar el día con una adecuada digestión. Entonces, si yo ya vengo evacuando incompleto, ese popó que se queda acumulado en el colon, generando gas, generando más alteración de microbiota intestinal, me impide llegar a comer estos alimentos y todo, porque las personas se van quedando sin comida. Las personas que yo he tratado a lo largo de mi carrera y que han sido el reto más grande son personas que llegan y dicen, Clara, yo ya no encuentro qué comer.
Todo me cae mal.
Todo me cae mal.
Pesado.
Entonces, ahí hay dos cosas muy importantes y es mirar cuál es el trastorno de movimiento que tiene el sistema digestivo y dos, recuperar la microbiota intestinal. Y las personas llegan a encontrar un nivel de tolerancia. Yo siempre pongo el ejemplo con la leche, por ejemplo. Hay personas que llegan a tolerar un chorrito de leche en el café, pero de pronto un vaso completo de leche entera no la toleran. Y no tener una posición radical en la alimentación, ¿sí? Si bien es supremamente importante la alimentación con una gran variedad de fibras, de plantas, la proteína animal no necesariamente hay que excluirla. Y la posición frente a la comida ultraprocesada es una posición de vamos a disminuir radicalmente su consumo, pero hay comidas que son de contexto. Si yo estoy en un evento especial, yo tengo que compartir y la microbiota me debe permitir comer también las cosas que me gustan, ¿sabes? Como mi helado favorito en libertad, la hamburguesa de mi marca favorita en libertad. Porque si nos vamos a un extremo muy radical, ahí también se puede producir un trastorno de conducta alimentaria.
Claro. Y en ese sentido, ¿cómo le ayudamos a nuestra microbiota para que procese de mejor manera eso que nos estabas diciendo que tiene la cebolla, que tiene los lácteos, que tiene los frijoles, que tiene las lentejas, para que lo podamos comer tranquilamente?
La microbiota intestinal, tú tienes que imaginártela como que estás en el Amazonas y son todos los animales del Amazonas. Entonces, ¿qué necesitan estos animales para empezarse a reproducir? Porque lo que se pierde en la microbiota intestinal es su diversidad. Entonces, ¿qué se ha perdido en el Amazonas? Por la diversidad de las especies de flora y fauna. Tenemos que devolver la diversidad, tenemos que darles tranquilidad. El estrés no es amigo de la microbiota intestinal, ¿sí? Hay que bajarle la velocidad a la vida.
¿El líquido? ¿Agua?
El agua es muy importante, uh-huh. El movimiento, el ejercicio. Hay estudios que han demostrado que las personas que hacen ejercicio, que se mueven, tienen más variedad de microbiota intestinal, de flora, y la variedad de plantas es la clave. Entonces, yo siempre le pregunto a las personas con las que trabajo, ¿tú cuántas frutas tienes en la nevera en este momento? No, tengo dos manzanas. ¿Y qué otra variedad tienes? ¿Qué más tienes? Entonces, no incluyen toda la variedad de colores. Y países como el nuestro, que es un país que lo que tiene es variedad, somos monotemáticos, Clara, con las frutas y verduras que comemos. Entonces, si podemos llegar a empezar a tener una variedad de 30 plantas semanalmente, ¿sí? Entre todas estas que hemos nombrado, frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, granos enteros, nosotros vamos a empezar a recuperarlo, pero hay que empezar desde abajo, de menos a más. Porque si yo me hincho, por ejemplo, comiéndome un mango, pues de pronto no puedo empezar con el mango entero, me tengo que comer la mitad de la mitad de la mitad, pero no retirar, porque es que nos han vendido una idea que la alimentación es quitar y quitar, y la alimentación no es quitar, tenemos que enfocar a las personas en lo que debemos incluir. Entonces, si yo empiezo a incluir todos estos grupos de fuentes de fibra, el universo invisible, estas bacterias empiezan, yo hablo más de las bacterias porque el 90% son bacterias, ellas empiezan a reproducirse y a tener hijas. Y es impresionante cómo las personas dicen, ay, yo ya puedo comerme de pronto medio pocillo de frijoles, antes no podía. Y ahí es donde es clave la evacuación. La evacuación es fundamental, sumado a muchas otras rutinas digestivas que tenemos que tener. Yo hablo mucho en el libro de las rutinas digestivas y una muy importante en la que hago mucho énfasis en redes sociales es la de hacer popó todos los días, porque es que las personas hoy en día se levantan, se bañan y se van. Y el colon cada mañana está teniendo como prioridad, yo me tengo que evacuar. Entonces no estamos conectando cerebro con el cerebro colon, no están conectados los dos cerebros.
y eso hay que hacerlo diariamente.
Hay que intentar diariamente.
Pero ¿cómo ayudarle? ¿Cómo ayudarle?
Entonces, el agua es supremamente importante, empezar como mínimo por 8 vasos de agua al día, que equivale a 2 litros. Hay que levantarse, hay personas que tienen un reflejo apenas se levantan, es un reflejo fisiológico, y yo cuento en detalle todo eso en el libro El Ortocólico, pero las personas han perdido ya ese reflejo. Entonces, hay que caminar, hay que tomar 2 vasos de agua, hay que desayunar muy bien, porque el estómago, que está más arriba y recibe la primera fase de la digestión, al llenarse le manda la orden al colon para que se evacúe. Esto es una máquina perfecta. Entonces, las personas que no hacen popó todos los días y no desayunan están perdiendo una rutina digestiva que les puede ayudar a recuperar el movimiento normal de su sistema digestivo. Después de desayunar, hay que sentarse en la taza del baño e intentar hacer popó 5 minutos con un elevapiés, con un banquito.
O sea, poner los pies más altos, de la cadera, del estado de sentado.
Simulando una posición en cuclillas, que es la posición fisiológica en la cual los seres humanos debemos intentar hacer popó, sin hacer fuerza, porque es que la evacuación no requiere fuerza. Que las personas tengan que hacer fuerza, que se les duerman las piernas en la taza del baño, es anormal, es un signo de estreñimiento, ¿sí? Lo que hay que hacer es respirar profundo, introducir aire y exhalarlo despacio, como si fueras a apagar una velita. Y este ejercicio hay que hacerlo 5 minutos todos los días. Va a haber un momento en que este cerebro, que es el colon, vuelve a entender la rutina que tú le estás queriendo enseñar.
Y vital, en la mañana. La noche, ¿qué hacer? Porque hay gente que dice, no, yo como tarde porque hago fasting o no sé qué, y hay gente que dice, no, yo como hasta que el sol se oculta, de ahí para allá no como nada, no, yo como a las 7, a las 8. ¿Cuál es la mejor recomendación? Porque todo tiene ciclos y todo tiene tiempos, así uno no crea, nuestra máquina, que es nuestro cuerpo, funciona contra reloj.
Pero además, adivina, ¿quiénes entienden los ciclos de luz y de sombra? Las hijitas invisibles. Las bacterias saben que es de día y de noche. Entonces, si tú les alteras los horarios, hay estudios que han demostrado que se genera disbiosis, que es la alteración de su equilibrio. Entonces, las personas que hacen estas trasnochos, por ejemplo, se quedan despiertas hasta muy tarde, comen hasta muy tarde, empiezan a tener también problemas digestivos, se llenan de gases, la comida les cae mal. Entonces, la última comida, ojalá, no debería ser más allá de las 6, 7 de la noche por tarde, ¿sí? Masticando muy bien, porque es que también nos llenamos de gases cuando no masticamos bien, comemos rápido, a las carreras. Las personas hoy en día muchas veces ni se sientan en una mesa a hacer una alimentación consciente.
¿Mezclar líquido con sólido?
No hay problema. En ese sentido, sí, sino no hay suficiente evidencia científica para decir que debe haber un orden exacto en el tema de digestión y que primero hay que tomar agua o que tiene que ser durante o después.
Perfecto, entendido. Aquí hay un montón de mitos que hemos estado
sí,
desmontando, porque eso es lo que de voz a voz se lleva y se lleva de generación en generación. Y es rico con una doctora como la doctora Juliana Suárez, con su libro El Arte de Hacer Popó, una digestión sana, una vida feliz, del sello Vergara, de la editorial Penguin Random House, hermosa editorial, que ya está en todas las librerías del país porque acaba de salir hace unos días. Pues es un libro muy recomendado para que todos aprendamos a llevar una buena salud digestiva, que de eso depende nuestra vida emocional también.
Yo digo que a veces, Clara, los problemas digestivos afectan mucho la parte emocional de las personas, y siempre les digo una frase que las anima mucho, y es que la enfermedad digestiva no siempre llega por algo negativo. Muchas veces llega, Clara, para realizar los cambios necesarios para ser feliz, para tener rutinas, para hidratarte bien, comer bien, ser consciente de tu mercado, Clara, de hacer un mercado semanalmente que contenga frutas y verduras en variedad, hacer ejercicio, de dormir mejor.
Ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar, las carnes.
Se puede comer, pero tratar de no tener un consumo excesivo de carne roja. Carne roja 2, máximo 3 veces a la semana, que sea una alimentación más que contenga pollo, pescado, mariscos, evitando los embutidos. Los embutidos de pronto por allá, un evento especial que tengas, pero ese tipo de carne procesada no.
De cuando en cuando. Doctora Juliana, qué placer muchas personas la siguen porque tiene una comunidad gigante, pero aquí los oyentes de Caracol que por primera vez la están conociendo, ¿dónde la buscan?
Me pueden encontrar en todas mis redes como DRA Suárez Gastro. Me llamaron muy cariñosamente doctora Popó. Allí van a poderse conectar de una forma muy cercana y humana con este tema. Es divertido, tú ves que yo manejo ahí el humor.
Muy didáctico.
Sí, para que se sientan tranquilos, aprendan cómo recuperar su salud digestiva.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora Juliana, y siempre bienvenida.
A ti se me fue rapidísimo.
Se nos fue muy, muy rápido. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.